Yo soy Nuria Salvador, soy de estudio, soy geógrafa y actualmente estoy de profesora sustituta en la Facultad de Geografía, dando asignaturas de geografía. Y mi relación con el proyecto empieza hace 3 años, con una beca para trabajar en el proyecto y luego pues me quedo contratada en el proyecto como gestora de proyectos de recartografías.
Yo soy Luis del Romero, soy geógrafo también de la Autónoma de Barcelona y después de dar muchas vueltas por ahí, por el mundo, acabé en la Universidad de Valencia, también en este departamento. Ya desde el doctorado empezó a interesarme la cuestión del medio rural y sus problemas y desde entonces, pues cuando he podido, he trabajado tanto desde el punto de vista académico como más activista sobre los problemas del medio rural. Y soy uno de los miembros fundadores del proyecto Recartografías. Nosotros en la Universidad de Valencia trabajamos muchas veces con administraciones públicas, como cualquier universidad, con revistas y con proyectos de investigación. Hace ya 14 años más o menos se nos encargó un estudio sobre pueblos en riesgo de abandono. Tanto en la zona de Castellón como sobre todo de Teruel, y nos dimos cuenta cuando fuimos a buscar estadísticas y a hablar con la gente que había, pues realmente ya se sabía entonces, pero que era un problema bastante más amplio de lo que inicialmente se pudiera pensar. Nosotros hicimos todas las labores técnicas necesarias, pues el preceptivo informe de la situación de algunos pueblos en cuanto a infraestructuras, equipamientos, servicios, causas y dinámicas demográficas, y luego nos dimos cuenta de que entregamos el informe. Se hablaba mucho entonces, se sigue hablando ahora aún más, afortunadamente, pero hacerse se hace poco, la verdad. Especialmente en los municipios más pequeños, más allá de algunas actuaciones puntuales. Entonces, allí, dentro desde un punto de vista académico, pensamos que había mucho más trabajo que desarrollar, porque eran realidades muy poco conocidas, y desde un punto de vista de la acción, más aún. Entonces, yo y una serie de profesores, básicamente Antonio Valera, que también trabaja en este departamento, nos propusimos iniciar un proyecto de custodia del territorio. Hicimos un análisis multicriterio, porque ninguno de nosotros y nosotras tenemos ninguna vinculación familiar o personal con el territorio donde se desarrolla el proyecto. Y esos lugares entre Castellón y Teruel que tuvieron más puntuación con criterios como disponibilidad de vivienda, tierras fértiles, accesibilidad, servicios cercanos, patrimonio, etcétera, contactamos con los ayuntamientos y el Ayuntamiento de San Agustín en ese momento se interesó por nuestro proyecto de custodia del territorio que se iba a ubicar específicamente sobre la antigua escuela mixta de la aldea de Mas Blanco y ahí iniciamos un proyecto ya más, menos de investigación y más de lo que llamamos de acción. Entonces fuimos físicamente a Mas Blanco, que era un barrio que en aquellos momentos, estamos hablando del año 2012, ya conocíamos por el proyecto que os he mencionado. Había apenas dos habitantes aún viviendo. Lo bueno que tiene Mas Blanco es que es una aldea que nunca se quedó del todo deshabitada, sí la mayor parte de las casas. Y empezamos un poco a formarnos, claro, porque una cosa es escribir informes y otra cosa bastante distinta es ponerse a rehabilitar un edificio, enfrentarse con la administración pública, desarrollar un proyecto de custodia. Empezamos a formarnos y a aprender mucho sobre cómo relacionarnos con las administraciones públicas y, por otro lado, desde el punto de vista del oficio, pues de reconstrucción, albañilería, bioconstrucción, etcétera, rehabilitamos esa escuela o empezamos a rehabilitar esa escuela y fue el inicio del proyecto. Y la razón del nombre Recartografías es porque cuando hicimos aquel trabajo sobre localizar e intentar estudiar y explicar el porqué de tantos lugares abandonados, nos dábamos cuenta de que el abandono llega tan lejos hasta el punto de que ni siquiera muchos de esos lugares están en los mapas. Entonces, la idea de Mas Blanco, que era uno de esos lugares que no salían los mapas, de hecho estaba mal puesto en el mapa, de empezar a un poco realizar actividades, atraer la atención, traer estudiantes, a personas interesadas, pues era esta idea de, bueno, este medio rural, como todos los medios rurales, pues tienen un valor muy importante, sobre todo para la gente que los habitó. Y lo que pretendemos con diferentes acciones es que eso no solo esté en un mapa, sino que esté un poco también en el vocabulario, en los diálogos, en los intereses de muchas personas del territorio y de fuera del territorio. Y eso fueron un poco los inicios.
Como ha dicho Luis, somos una asociación de investigación-acción. Entonces, por una parte, sí que investigamos sobre todas estas prácticas alternativas al capitalismo, estudiamos sobre ecología política, publicamos sobre eso, tanto sobre todo centrándonos en las oportunidades que tiene el mundo rural para sobrepasar o sobrevivir a esta multicrisis global que pasamos, ambiental, ecológica, social, económica, que estamos pasando. Y esa es la parte de investigación, sí que la llevamos a cabo desde esos puntos de vista, de alternativas al modelo desarrollista que también ha comentado Luis y al modelo hegemónico global actual. La parte de acción también la llevamos a cabo tanto en Más Blanco como, por ejemplo, haciendo actividades más itinerantes que probamos el año pasado en la Universidad de Verano hacer una itinerancia fuera de Más Blanco para también no estancarnos, digamos, solamente en Más Blanco y llevamos a cabo pues actividades sobre recuperación de saberes tradicionales. Por ejemplo, sobre etnobotánica fue una de las últimas actividades que hicimos para recuperar esos saberes, cómo se usaban las plantas para los usos medicinales tradicionales, para usos culinarios. También recuperamos, por ejemplo, la figura de las brujas desde un punto de vista crítico, contra la historia que se ha contado desde un punto de vista patriarcal de las brujas como ese ser mitológico, sí, de mujeres que tenían poderes mágicos y realmente simplemente eran mujeres que escapaban al orden y que vivían solas o en grupos no mixtos y tenían su propia autonomía sobre su cuerpo, que eso es lo que no les gustaba. Bueno, pues eso también hemos hecho actividades sobre eso. Hemos hecho actividades también sobre recuperación de oficios tradicionales, como es, por ejemplo, ahora se llama bioconstrucción, pero realmente sobre construcción tradicional de piedra en seco, reconstrucción, bueno, todo el. Todo lo más blanco lo hemos reconstruido con técnicas tradicionales de piedra, de argamasa, de teja, de caña. Entonces, pues hemos querido también divulgar sobre eso. Todo esto son prácticas alternativas al modelo de consumo, al modelo de socialización también, porque hemos hecho también actividades sobre festividades tradicionales. Allí en las Masías la fiesta tradicional es el bureo, que escapa de nuestra concepción de festividad y de fiesta actual, que es simplemente la socialización de los masoveros en la era, encendiendo una hoguera, encendiendo el horno para hornear, bebiendo en la era, comiendo, tocando instrumentos, contando chistes, bailando jotas. Pues eso también lo hemos querido recuperar. Y la verdad es que hacemos muchas actividades y que todas van ligadas con esa línea de investigación, acción principal, que es efectivamente las alternativas al modelo hegemónico, la recuperación y también de saberes y de técnicas, pero también desde un punto de vista positivo hacia el futuro y no tampoco estancándonos en esa visión de hay que volver a un pasado que hay que ser selectivos y saber qué coger de ese pasado y qué no.
Realmente pienso que fuimos bastante pioneras en el sentido de intentar ya no solo recuperar por nuestro interés colectivo o particular una casa, un edificio, sino todo un valle, ¿no? Que es el valle donde se asienta Más Blanco y no sin dificultades, claro. Y sobre todo, yo creo que, primero, además de ese carácter pionero, la otra gran cuestión interesante es que llevamos más de 10 años. Es decir, cuando hablamos de colectivos y más aún en el medio rural, me da igual de qué temática, cuestiones artísticas, activistas políticas, grupos de mujeres, como lo queramos llamar, por muchas circunstancias vitales y por muchos problemas de todo tipo, y más aún en una época como esta, en la que los activismos pues no están muy al alza, pues no todos los colectivos pueden o consiguen durar tanto tiempo, y eso a su vez pues nos da unos aprendizajes y unas experiencias que de hecho hacemos un poco de acompañamiento, ¿no? De colectivos o iniciativas de custodia de otro tipo que se quieren formar tanto en nuestro territorio como nosotros, y bueno, desde, pues como decía antes, cómo relacionarnos con las administraciones públicas, con las vecinas, la cuestión económica, la cuestión organizativa, pues ahí tenemos unos aprendizajes y de hecho el propio proyecto Regartografía ha evolucionado muchísimo. De las 6, 7 personas que iniciamos, quedamos dos, dos, tres, de hecho. Entonces ya ha ido viniendo y yéndose mucha gente, como pasa en todos los colectivos. Se inició primero porque desde el punto de vista académico siempre hemos sido yo particularmente muy críticos en las universidades públicas y privadas. Nos gusta mucho hablar y está muy bien, hay que analizar y hay que etiquetar fenómenos sociales y hay que desarrollar nuevas teorías y nuevos métodos, pero creo que la universidad, particularmente española, le falta mucho un compromiso social y con el territorio mayor y más allá de ir a dar charlas a los pueblos, que es lo que ocurre muchas veces en universidades como esta. Entonces, esa tercera pata, además de la docencia de investigación que debería tener toda universidad, que es un poco la implicación con el territorio y con la sociedad, que al fin y al cabo es quien nos financia, es un poco la motivación principal. Vamos a intentar, aunque sea de manera simbólica, en un lugar muy concreto, desarrollar un proyecto que interese a la gente y que además obedezca a problemas y necesidades que tiene la gente, como por ejemplo tener casas y propiedades en un sitio que se estaba cayendo literalmente, o llamar la atención sobre un problema que luego afortunadamente se convirtió en muy mediático, como fue el tema de la España vaciada, pero que ya hacía muchas décadas que se estaba produciendo y que nadie le hacía demasiado caso. Y el cómo fue a través de este proyecto de custodia del territorio que planteábamos. Es decir, existe desde la Ley de Biodiversidad de 2007 la posibilidad legal de desarrollar proyectos de custodia más allá de la compra de inmuebles o tierras o del alquiler, que en este método, además, a través de un acuerdo con el Ayuntamiento de San Agustín, nosotros no tuvimos que hacer un desembolso económico inicial para adquirir un inmueble, sino que entramos en un proyecto a largo plazo, según el cual nosotros nos encargábamos de rehabilitar, de actualizar y de, sobre todo, poner en marcha una agenda de actividades en ese lugar. Entonces, la escuela mixta de Mar Blanco, luego fueron muchos más edificios y prácticamente todo el pueblo, pero el ayuntamiento ni nos va a cobrar un alquiler, ni nos va a exigir unos proyectos técnicos complicadísimos, habida cuenta de que esto se trataba de una iniciativa social, no se trataba de abrir un museo, ni de abrir una cooperativa, ni una empresa. Entonces, esa fue un poco la manera de iniciar.
Pues explico un poco la custodia del territorio, que es un pacto entre varias partes. Normalmente, bueno, debe de ser entre una entidad de custodia, que pueden ser, por ejemplo, vecinos y vecinas que se conformen como entidad de custodia, o nosotros como asociación y entidad de custodia, que hace un pacto con la parte propietaria de la parcela o el edificio que se quiera tener en custodia. Y es un pacto que es un compromiso a la conservación. Por ejemplo, nosotros en los contratos de custodia nos comprometemos a restaurar los edificios que tenemos en custodia, pero a conservarlos también. Desde un punto de vista de conservación ecosistémica, conservación en nuestro caso, de la arquitectura popular y tradicional de las masías. Entonces, es un pacto que no es de compraventa, no hay intercambio económico y entonces es una forma de acceder a la tierra o a acceder a edificios que no se quieren poner en venta o no puedes acceder porque nosotros tampoco tenemos el patrimonio económico para comprarlo. Entonces, es eso, es un pacto entre dos partes. Pueden también intervenir desde universidades, pueden ser entidades de custodia que pueden hacer esos contratos. No, en nuestro caso también tenemos contratos con administración local, como ha comentado Luis. Entonces, tenemos cuatro edificios comunales que son propiedad del ayuntamiento, que en su momento fueron propiedad de los masoveros y las masoveras, que estaban autoorganizados también, que eso es una característica de la cultura masovera, autoorganizados como sociedad. Entonces, eran propietarios, aunque no entendían el sentido de la propiedad como lo entendemos nosotros, propietarios de cuatro edificios, que son el horno, la escuela, la casa de la maestra y el cubo, que es donde se almacenaba el vino. Entonces, esos edificios, cuando la gente se va de Mas Blanco, pues pasan a formar parte de la propiedad del ayuntamiento, de la administración local, y ahí nosotros hemos hecho el contrato de custodia con ellos. Entonces, puedes hacerlo tanto como con propietarios y propietarias privados, como con administraciones públicas, y lo puede hacer. Te tienes que constituir como entidad de custodia. Los contratos de custodia sí que se legaliza, digamos, se firman ante notario y sí que se legalizan. Es verdad que otra cuestión en este mundo rural del que hablamos es que, por ejemplo, muchas propiedades están divididas entre 7, 12 herederos y es difícil llegar a un acuerdo con todo el mundo. O hay propiedades que eso, pues, tampoco están registradas correctamente en el registro de la propiedad, entonces es difícil. Hay algunos contratos de custodia, bueno, los contratos de custodia también pueden ser orales, entonces sí que tenemos, por ejemplo, nosotros un campo en custodia agraria que sí que es un contrato oral, porque también, bueno, además es difícil llegar también si se han ido del pueblo y están pues en la otra punta de España o de donde estén, es difícil también. Llegar a formalizar el contrato y bueno, y también el contrato oral les da esa seguridad a la propiedad de que no, bueno, que no tiene que firmar por X años y comprometerse por X años a la cesión de esa parcela, que a veces sí que hay esa desconfianza.
Y respecto a la defensa del territorio, yo diría que es un concepto mucho más amplio. Hay toda una serie de movimientos y de asociaciones que básicamente trabajan, pues, para defender un determinado modelo de territorio, sobre todo contra otros modelos de territorio, proyectos de macrourbanización, de campos de golf, energías renovables, etcétera. Lo que yo diría que la gran distinción es que estos movimientos muchas veces, en algunos casos, son reactivos. Nosotros nos constituimos en defensa frente a algo y básicamente lo que queremos es que no se haga ese algo y ya está. Y luego hay otros movimientos mucho más propositivos que si hablando de una nueva cultura territorial o un discurso más ecologista, un discurso más cercano a la situación de crisis climática que tenemos. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene la ampliación del puerto? ¿Qué sentido tiene un macroparque eólico cuando no hay tanta demanda de energía? ¿Qué sentido tiene una macrourbanización en la Marina Alta? Y sí que hay un trabajo más de construir alternativas, pero yo diría que la custodia es un paso más allá donde se pueden compartir esos discursos, se pueden compartir esas críticas, pero además un colectivo, en este caso Recartografías, pero hay muchísimos otros más, se hace cargo de la gestión de un territorio, que puede ser una custodia patrimonial, si se trata de un inmueble o un territorio, un yacimiento que es interesante, fluvial o agrario, si se trata de un espacio con interés natural, o habitacional, que un poco pues ayuda a desarrollar, bueno, pues vamos a explicar, vamos a poner en marcha estas ideas, ¿no? De cuál es la alternativa. Mas Blanco es una aldea en el municipio de San Agustín que está limítrofe ya con la provincia de Castellón, con Barracas, y concretamente hay varias cuestiones interesantes. Dentro del mundo de las masías, de la población dispersa en zonas de montaña mediterránea, Mas Blanco es una aldea grande. Normalmente las masías son familias, pocas familias viviendo en determinados valles o montañas, pero Mas Blanco se podría decir que es prácticamente un pueblo con bastantes casas, que llegaron a vivir hasta casi 100 personas, y hacía una función centralizadora respecto a todo un conjunto de masías que había alrededor que también están abandonadas. Entonces eso, desde el punto de vista patrimonial, habitacional y medioambiental, pues es interesante. Luego, en segundo lugar, nosotros sabíamos que hay muchos lugares muy interesantes también para trabajar o desarrollar proyectos de este tipo, pues más hacia el norte de Teruel o en otras regiones, en Castilla-La Mancha también, en Soria, incluso en el interior también de Castellón, pero sabíamos que nuestra base, por lo menos desde el punto de vista laboral, era Valencia, por lo tanto también necesitábamos un proyecto que tuviese una cierta accesibilidad. Desde este mismo despacho hasta las puertas de Mar Blanco se tarda 1 hora en coche. Es decir, y eso también incluso desde el punto de vista de la sostenibilidad es importante, porque en Asturias hay aldeas preciosas, pero no vamos a irnos a Asturias todas las semanas a rehabilitar una aldea, va a hacer un proyecto de rehabilitación. Y luego la disponibilidad de recursos también es muy importante. Es decir, sabíamos que íbamos a necesitar una serie de espacios, tanto inmuebles como tierras o eras o otros espacios. Y esa aldea singular tiene bastantes espacios, por lo tanto, si no era uno, era otro, si no era trabajar con un propietario, era trabajar con otro, y toda esa disponibilidad de recursos pues, nos permitió un poco empezar a trabajar y bueno, empezar a funcionar. Yo creo que es muy importante cuando vamos a estudiar cualquier fenómeno en una sociedad determinada o en un territorio, darnos cuenta que los contextos locales son muy importantes. Hay municipios que pierden mucha población y sinceramente les da igual y no quieren hacer demasiado o incluso no les interesa por diferentes motivos que venga gente o nuevas ideas o nuevos proyectos, porque a lo mejor pues, entre tres o cuatro gobiernan el territorio y tampoco quieren interferencias. Y luego hay territorios o contextos locales que sí que necesitan, incluso con una cierta desesperación, un cambio, ideas nuevas, aportaciones, que de hecho son muchos municipios de la España vaciada. En el caso concreto de San Agustín hay que tener en cuenta que años antes había habido una confrontación muy grave dentro del propio pueblo a cuenta de un gran proyecto de urbanización en una de esas aldeas que no es más blanco, se llama Mas de Pastores, que se convirtió en una especie de resort turístico. Entonces ahí hubo una confrontación muy fuerte entre varias partes del pueblo. El alcalde que nos recibió cuando nosotros contactamos con el Ayuntamiento de San Agustín no era para nada partidario de ese modelo de turismo residencial masivo, resorts turísticos, campos de golf, etcétera. Y como nosotros presentamos un proyecto esencialmente cultural, de investigación y de custodia del territorio, pues decidió apostar en un contexto, como digo, en que había mucha crisis, mucha crispación, y poco a poco conseguimos, y esto fue uno de los grandes logros que luego creo que puede comentar mejor Nuria, cambiar una visión bastante desarrollista del territorio a unas visiones pues, un poco más integradoras y más acorde con lo que es un territorio más soberano, de montaña mediterránea, con poca agua y donde estos macroproyectos pues, no tienen ningún sentido, ni lo tenían entonces, ni menos ahora. Nosotros iniciamos un proyecto de custodia, como comentaba, sobre la escuela, que era un edificio comunal y todos los bienes comunales en España han ido pasando realmente a ser de titularidad municipal o autonómica. Por lo tanto, la puerta de entrada fue un proyecto de custodia por 7 años de la Escuela Mixta de Mas Blanco, construida en los años 40 e inaugurada en 1950. Los vecinos directamente, o los antiguos vecinos de Mas Blanco, no estaban pidiendo que alguien viniese a arreglarle las casas ni las calles, pero eso era un clamor, es decir, no lo pedían porque se veía con la mayor naturalidad del mundo el hecho de que ellos tuviesen que abandonar sus casas, marcharse sobre todo a Barcelona y abandonar todo aquello. Pero poco a poco, cuando empezamos a traer gente y a desarrollar las primeras actividades en la escuela, cuando reinauguramos la escuela en 2016, y además quisimos ampliar el proyecto, fueron varios los vecinos que nos empezaron a pedir, oye, pues si os interesa esta casa, este corral, este campo. Y entonces ahí sí que vimos que más allá de una necesidad, ellos no tienen una necesidad habitacional o económica, pero sí que tienen una necesidad, yo creo que emocional, en el sentido de que les hizo muchísima ilusión el que más de 50 años después se reabriese un edificio que había estado, bueno, había sido el centro social y que pudiese volver a ver vida en Mas Blanco. Entonces sí que hubo una petición y una colaboración por parte de vecinos de Mas Blanco y vecinos de San Agustín.
Este último sábado vino una antigua maestra de la escuela que dio clase en el año 64. Nos escribió su hija por el correo y dijo: mi madre nos empezó a contar sobre Mas Blanco y nos hemos dado cuenta de que ahora es un museo, queremos visitarlo y bueno, pues emocionadísima, como es comprensible.
Ahí nuestro recorrido vital es interesante en el sentido de que llegan una serie de personas desconocidas a rehabilitar la ciudad, la escuela. Éramos los locos, que no, nadie entendía qué hacíamos ahí trabajando. Y entonces hay todo un proceso de cambio cultural, no es que llegas y te abren las puertas. Hay un elemento muy importante, las culturas rurales de todo el mundo son culturas basadas en el trabajo. Entonces, si a ti te ven hablar mucho y hacer poco, empezamos mal. Pero si te ven trabajar y se te ven sudar y además, sobre todo, te ven trabajar en verano y en invierno y pasa el tiempo y te siguen viendo trabajar, ahí ya empiezas a romper ciertos esquemas, que es lo que nos pasó. Entonces, pasamos de ser los locos a no entiendo a esta gente realmente, ya se me está a punto de estallar la cabeza. Incluso pues todas estas cosas que están asumidas también desde el medio rural, porque tanto en Asturias como en Teruel, las sociedades rurales están totalmente urbanizadas en cuanto a valores y en cuanto a criterios. Y nos decían la gente, poner ventanas de PVC en la escuela, que es mucho más barato, es mucho más práctico. Y yo, sí, es más práctico, pero es que has de entender que no es lo que toca aquí. Y entonces, pues ahí también había bastantes discusiones. Pero luego, digamos, en el momento en el que hay un cambio, en que hay un clic, es cuando inauguramos la escuela tal y como era en 1950. No es la distribución o los usos quizás más cómodos para realizar lo que hoy sería pues, una escuela más moderna, donde se hacen cursos y seminarios, pero esa recuperación de un espacio de infancia, de un espacio de sociabilidad y un espacio de felicidad, hace que primero a la inauguración vengan muchas personas que hacían más de 30 años que no venían a Mar Blanco, que se cogieron el coche durante más de 6 horas para ver su escuela. Segundo, ver su escuela con los mismos pupitres y con la misma distribución y todo igual, y además un colectivo que plantea no montar ahí una rave todos los fines de semana ni una discoteca, sino actividades culturales, de memoria de los más jóvenes y más jóvenes, y ahí hay un cambio absoluto de ya no somos los locos, somos personas que hemos entendido perfectamente dónde estamos y que lo que pretendemos hacer, lejos de ser agresivo para nadie, de la ideología que sea, es muy positivo y muy constructivo, y razón de por eso llevamos 10 años, porque la gente, seremos poquitos o más o menos, pero la gente sigue respondiendo, gente de Valencia, también gente del pueblo, no digo que vengan masivamente, pero que sí, pues que van participando, nos van sosteniendo, el ayuntamiento no nos pone pegas, cuando necesitamos alguna cosa que no sea muy importante, pues nos ayuda, y ya está, y eso es lo fundamental.
Bueno, nosotros tenemos una pequeña broma que decimos siempre, que es que cuando llegamos hace 10 años había dos habitantes, que una pareja de ingleses, y ahora se ha triplicado la población, hay seis, pero bueno. Como decía Luis, hace un siglo llegaron a ver hasta, bueno, hace casi menos de un siglo, llegaron a ver hasta casi 100 habitantes, y ahora pues hay seis, pero son nuevos pobladores, no son hijos del pueblo, no son antiguos masoveros. Ahora mismo han venido un par de parejas y otra mujer. Hay una de las parejas que sí que es ahora mismo diríamos que casi vital para la supervivencia de Recartografías, que viven ahí permanentemente, que se han asociado al proyecto, a Recarto, que nos, bueno, asisten a casi todas las actividades. Además, confluimos en ideas y en pensamientos y en discurso. Y bueno, y ellos sí que, por ejemplo, han iniciado un proyecto de vida ahí en Mas Blanco con huerto ecológico, con ganado doméstico de gallinas, con rehabilitación de toda la masía. Entonces también, pues ahí pues nos ayudamos mutuamente. Entonces ellos, por ejemplo, pues nos ayudan con el proyecto a la hora de, no sé, encender el horno, realizar cualquier actividad, participando, y luego nosotros también, pues vamos con ellos a lo que necesiten. Y aparte de esa pareja, la relación con los vecinos es buena, es cordial y es buena, pero no hay una mayor implicación por parte del resto de vecinos. También muchos de ellos, hay seis que viven permanentemente, pero muchos del resto de vecinos son segundas residencias que han ido comprando las masías y rehabilitándolas. Entonces, bueno, no sé, hay muchas diferencias, pero la relación es buena. También asisten a las actividades que quieren, también han visitado el museo, es cordial, pero más allá de eso no hay más relación. Todo el mundo sí que cuando viene tiende a romantizar la vida en Mas Blanco, ve el museo y se queda pues enamorada de la aldea, ve que hay una casa en venta y enseguida pues uy, ¿esto cuánto cuesta y cuánto costaría rehabilitarlo? Luego empiezas a explicarles los conflictos o las trabas para poder establecerse allí. Por ejemplo, como ha dicho Luis, es un sitio que no tiene agua. Tenemos la fuente a 4 kilómetros, un poco menos, en el barrio de al lado. Es un sitio que tienes que tener tus propias placas solares, te tienes que autoabastecer de energía, si no, no tienes electricidad, no tiene camino asfaltado. O sea, es un sitio que realmente es difícil mudarte allí y vivir allí. Aún así, sí que, bueno, pues eso sí que ha aumentado la población, sí que ha venido gente, aunque sea segunda residencia, y sí que ha habido un aumento de nuevos pobladores, incluso en el barrio de al lado también. Entonces, en general, sí que esa tendencia sí que la hemos visto.
Yo diría que han cambiado muchas cosas. Vivimos una época muy acelerada en todos los sentidos. Ya antes de la pandemia, no sé si llamarlo malestar urbano, pero sí que parte de las sociedades que vivimos o han vivido o hemos vivido en la ciudad, pues sentían que ya no tenía tanto sentido vivir en una ciudad. A una misma persona le puede pasar a lo largo de su vida. Cuando uno tienes un niño de menos de 12 años, vivir en un pueblo es fantástico. Cuando eres adolescente, pues igual ya no es tan fantástico y quieres viajar y conocer ciudades. Y a partir de una cierta edad, 30, 40, pues a lo mejor ya te has viajado o ya has trabajado, ya te han explotado. Entonces, pues te apetece estar más tranquilamente en un sitio que sea menos agresivo, porque generalmente las ciudades pues son medios agresivos, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Entonces, ahí sí que hay una situación bastante cambiante. Es cierto que la pandemia y el después de la pandemia aumentó las preguntas, las visitas. Oye, hay casas, pero esto ya existía. Yo creo que es afortunadamente, espero, no en toda la sociedad, pero en una pequeña parte de la sociedad que sí que quiere cambiar de modelo de vida. Y esto es un tema muy importante que luego podemos hablar un poco más, pero que bueno, muy rápidamente creo que hay dos cuestiones fundamentales. Primero, afortunadamente la vida en el medio rural no se ha equiparado completamente a la de la ciudad, pero sí que se ha acercado un poco más. Y esto permite pues una vida pues prácticamente urbana en un pueblo de 100 habitantes. Y en segundo lugar, las luces y el progreso y las promesas de la ciudad en cuanto a estabilidad laboral, plenitud, de vida y de felicidad, pues está un poco en entredicho últimamente. Entonces, eso a mucha gente, especialmente joven, pues le hace reflexionar sobre cuál quiere que sea su proyecto de vida. Yo particularmente creo que la España vaciada, por mucho que se critique, es un concepto interesante para describir lo que ha ocurrido. Tanto aquí como en otros países, quiero decir, no somos ninguna excepción en el planeta. El capitalismo como primero modo de producción, sistema económico total y luego como modelo cultural y hegemónico, se ha nutrido básicamente a lo largo de la historia de nuevos mercados y de sociedades que no eran capitalistas. Y en el caso particular de la historia de España, sucede que la introducción o penetración del capitalismo, de las relaciones en una economía de mercado cada vez más globalizada, sucede muy tarde, en contraste con otros países europeos. Evidentemente, Inglaterra fue la pionera en la primera revolución industrial, pero con una perspectiva ya de relaciones económicas capitalistas, y fue muy rápida, que esa es la otra gran cuestión que nos diferencia pues de Francia, de Italia, de Centro Europa, etcétera. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que en muy pocos años pasamos de unas sociedades de subsistencia, y no lo digo en el sentido peyorativo, es decir, de sociedades que eran capaces de autoorganizarse y de resolver sus necesidades básicas sin depender ni de un poder central ni de un sistema económico diversificado y alejado del territorio, a ser partes o engranajes en un sistema pues cada vez más sofisticado y más económicamente capitalista. Es decir, la conversión de la minería artesana en la minería industrial, la conversión de todo el mundo de los molinos, de los batanes en los ríos que servían para proporcionar alimentos y productos textiles a las comunidades en fábricas textiles, en industrias harineras o fábricas harineras más modernas, la extensión de las infraestructuras, con una visión bastante centralizadora desde el punto de vista de la organización del Estado con Madrid o las ciudades capitales de las autonomías como centros de esos ejes radiales, y poco a poco, pues un desmontaje progresivo, del cual se podría hablar mucho, de esas sociedades, en este caso más soberanas, como luego explicaremos, bastante autosuficientes en simplemente proletariado, trabajadores o lo que se dice desde el punto de vista del marxismo clásico, en la famosa separación de las personas de sus medios de producción. En el caso de Más Blanco es un caso muy, muy, muy claro para ilustrar esta cuestión de por qué hablamos de España vaciada. Más Blanco, como cualquier masía, es un territorio muy bien pensado, donde tenemos, por un lado, recursos forestales, porque hay un bosque de roble muy cercano, donde tenemos la posibilidad de tener pequeñas huertas, porque hay un río a unos 6-7 kilómetros, y para un más obrero eso es nada, eso es un paseo, y tenemos terrenos de secano y tenemos terrenos de pasto. Eso permite producir una variedad de alimentos a lo largo del año que puede sostener una comunidad. Si a todo esto añadimos un acervo cultural forjado a lo largo de muchos siglos, desde todo tipo de oficios que se hacían dentro del seno de la familia, trabajos en herrería, en zapatería, en textiles, en construcción, en cocina, pues tenemos como resultado unas sociedades que no eran idílicas ni mucho menos, pero que tenían un alto grado de autosuficiencia. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, por ejemplo, hemos de hablar de las privatizaciones de los bienes comunales, que en el caso concreto de Masblanco, sobre todo se sustanció con la supresión progresiva de las redes y de las prácticas de transhumancia ovina. En el momento en que empieza a poner trabas burocráticas, administrativas, fiscales a la transhumancia, que es lo que explica lugares como Masblanco, que está ubicado en la Cañada Real de Aragón a Valencia, pues evidentemente ese medio de subsistencia empieza a tener problemas. En el momento en que empiezo a privatizar monte comunal y lo convierto en monte de repoblación de pino pinaster, pues evidentemente esos lugares donde se ubicaban panales, donde se pastaba, donde había aprovechamientos micológicos, se valla, se cierra y sirve básicamente pues para dejar crecer los árboles y en su día talarlos, con lo cual quito otro medio de subsistencia. En el momento en el que ya se consolida esto que se llama un Estado-nación liberal a lo largo del siglo XIX, que es muy tardío con respecto a otros países, y por ejemplo impongo una fiscalidad general que se tiene que pagar en dinero, no en especie, un servicio militar obligatorio de entre 1 y 3 años a todos los primogénitos y a todos los varones de una familia, al final lo que estoy obligando a esas sociedades no monetarizadas es a que se busquen la vida para obtener dinero para pagar impuestos, a que se busquen la vida para poder prescindir de sus hijos durante varios años, que eran una fuerza de trabajo fundamental en las explotaciones familiares, y luego a ver cuándo vuelve y en qué estado vuelve, porque guerras hemos tenido unas cuantas en los últimos 2 siglos, y así sucesivamente, junto con toda una serie de artefactos culturales que ahí podríamos llamar sociedad de consumo, de ven a la ciudad, qué es la modernidad, qué es el progreso, la tecnología. Que empieza a hacer todo un efecto de llamada bastante más sutil. Total, que con el Plan de Estabilización Económica de 1959, donde ya se impone el modelo desarrollista de industrialización masiva y polarizada en las pocas ciudades, pues se produce un vaciado muy, muy, muy rápido, que es lo que algunos llaman el Gran Éxodo, que en el caso de Masblanco y muchos otros lugares había empezado ya bastante tiempo antes, pero se acelera, sobre todo porque por un lado se está desposeyendo de medios básicos de subsistencia y por otro lado se construye un discurso que se convierte en hegemónico, que es tu vida en tu masía no vale para nada, es el pasado, es anticuado, eres un poco más que un indio, un indígena desgraciado, por diosero, ven a la ciudad que te vamos a explotar adecuadamente, pero para tener tu piso, con tus propiedades privadas, con tu televisor, con tu teléfono para llamar a la vecina, etcétera. Entonces, eso es lo que hace, porque hay un elemento muy importante que hay que tener en cuenta. En el mundo de las masías y muchos pueblos no había miseria, no había carencias materiales, había muchas limitaciones y había mucho trabajo. Es un mundo siempre basado en el trabajo, pero nadie nunca nos ha hablado de que nos fuimos por pobreza, por miseria. Es decir, a pesar de todo eso, eran capaces. Los que tenían menos empezaron a marchar, se empezó a deshacer la comunidad y los demás se fueron después. Muchas mujeres nos cuentan, por ejemplo, que se fueron porque ya no tenían a nadie prácticamente con quién relacionarse, con quién ir a esos bureos, con quién socializar, pero no tenían la necesidad de irse y, por lo tanto, se produce un vaciamiento. Y es un vaciamiento muy rápido y muy, muy masivo, que por eso hoy en día podemos hablar de España vaciada, no tendría sentido hablar de Suiza vaciada, Suecia vaciada o Alemania vaciada, porque ese vaciamiento fue mucho más lento, mucho más progresivo, mucho menos intenso que aquí y hace mucho más tiempo. Tú hoy en día aún puedes hacer trabajo etnográfico sobre sociedades o personas o familias con recorridos que parten en la generación presente, que a lo mejor tiene 70, 80 años, que parten de la masía del pueblo. Eso en otras geografías no se puede hacer. Hay pueblos o prácticas agropecuarias que se abandonaron hace más de un siglo. Aquí no. En Masblanco aún hay gente que se acuerda y que practica, o que tiene ganados, o que tiene tierras, o que tiene huertos, con lo cual se puede hablar mucho mejor de este concepto de España vaciada y cómo ellos mismos también, en muchos casos, se sienten, después de muchas horas de diálogo, que efectivamente, pues de alguna manera se les echó de una vida que en aquel momento pues no se consideraba que era digna. Bueno, yo de entrada diría que la cultura masovera dentro del contexto ibérico pues tiene sus especificidades, pero Si nos alejamos la escala, nos daremos cuenta de que la inmensa mayoría de las sociedades rurales de casi cualquier país, no tan central como los países europeos, siguen siendo sociedades con un alto nivel de independencia respecto a todo. Es decir, lo que aquí se les puede llamar sociedades más soberanas, pues en Colombia o en Indonesia se les llama de otra manera, pero también son sociedades organizadas en torno a etnias, clanes familiares, relaciones vecinales, bienes comunales, tradiciones propias, que muchas veces van más allá o no encajan del todo en la lógica de un Estado-nación o de un sistema capitalista, una economía de libre mercado, porque de entrada es imposible. No son, desde el punto de vista mercantil, entidades rentables. Es mucho más rentable en un pueblo de los Andes colombianos cerrar el valle y poner 50 mil millones de animales que haya, pues, lo que llaman pequeñas comunidades, veredas, etcétera, y que ahí pues haya una cierta organización totalmente descentralizada. Lo interesante de las sociedades más soberanas es que están en un país rico, están en un país del centro, no están en un país de la periferia. Son sociedades que aún mantienen fragmentos de tradiciones, como han comentado Nuria, y que no hace falta irse 500 años atrás para ver formas de organización social y culturas y de organización económica totalmente distintas y que hasta prácticamente antes de ayer han estado en lugares a una hora de la tercera ciudad del Estado español. Es decir, no estamos hablando tampoco de una ciudad perdida en la isla de La Gomera o de una sociedad que, yo qué sé, que desapareció hace 400 años. Y entonces, esto nos hace ver que es posible, incluso en estos lugares donde el Estado está mucho más presente, donde tenemos, pues, unas relaciones económicas y una presencia de mercado también mucho más sólida y potente que en otras zonas, que también es y ha sido posible subsistir durante mucho tiempo, pese a que hace mucho tiempo, como comentaba anteriormente, que se ha intentado de todos los medios más violentos o menos violentos desarticular esas sociedades.
Es muy interesante la cultura masovera recuperarla para todo este contexto de crisis, de multicrisis global y transición ecosocial, pero también es verdad que no hace falta recuperarlo todo. También tenemos nosotros un punto de vista crítico, un discurso crítico contra esta imposición de la familia nuclear, de que al final también son sociedades que las que nos han llegado hasta este punto, hasta este momento, pues también han perpetuado esos roles de la familia nuclear, de trabajos domésticos y reproductivos para la mujer y los trabajos productivos para el hombre. Y también hay que replantearse esos roles y pues mirar la cultura masovera con buenos ojos, pero también de forma también propositiva o crítica hacia el futuro.
Ahora hay una relación un poco más pacífica o integradora, pero durante muchísimos años ya no solo la persona que viene de la masía, la persona que viene del pueblo se le ha tratado como, y se le sigue tratando en muchos contextos, no digo que esto haya cambiado por desgracia, como un ciudadano de segunda. Incluso tenemos toda una subcultura cinematográfica y audiovisual sobre la idea del paleto de pueblo, que es una persona así un poco tosca y medio salvaje, que sería lo mismo que esta figura del indígena totalmente perdido en la ciudad, pues como muy tonta, muy naif, pues muy brusca, ¿no? En muchos sentidos. Y esto ha sido un conflicto cultural, y evidentemente Colombia o Ecuador o Argentina o cualquier otro país, más además en la esfera hispanohablante, no es una excepción. Esto se sigue dando en muchos países, y al final lo que hay es todo una construcción de una narrativa para denostar y para invisibilizar otras formas de ver la vida, que es lo que ocurre actualmente con las comunidades indígenas en Colombia, que además, si no recuerdo mal, hasta hace muy pocos años, en un cambio constitucional de hace como 20 años, poco era más o menos un decorado en el territorio, los indígenas en Colombia, como en muchos otros países, y no solo en Latinoamérica. En África continúa pasando y en otras realidades también. Entonces, esto al final tiene que ver con el mismo proyecto, siempre de homogeneizar y de convertir, por las buenas o por las malas, a todo un conjunto, un ecosistema variadísimo de sociedades, culturas, pueblos y religiones en un único formato, que es ciudadano individual, consumista, materialista, asalariado, y no me y trabaja y muérete y ya está. Desde hace 4 años soy residente empadronado en Mar Blanco, aunque trabajo en Valencia y no puedo estar todos los días. Lo primero que diría es que la despoblación es un fenómeno que ha ido muy lejos, que afecta a muchos territorios y, por desgracia, hay muchos pueblos que ya se han vaciado o se van a quedar vaciados, que incluso hoy en día funcionan prácticamente como una especie de urbanización de segunda residencia, donde a estas horas igual hay cero personas por ahí y este domingo pues igual hay 90 o 100 y en fiestas pues bastantes más. Y en un contexto donde hay muchos municipios con esa situación demográfica es muy difícil hablar de repoblación y sobre todo no es fácil la vida en el día a día por aquello de la pescadilla que se muerde la cola, de que hay menos servicios, menos personas y pues si hay menos personas pues hay menos servicios. Un ejemplo claro es la sequía que está afectando a todo el sistema ibérico y gran parte de Aragón. Hay muchos cortes de agua, hay muchos problemas que incluyen pues, estar bastantes horas sin agua por las noches o días enteros. Esto creo que es absolutamente sería increíble, ¿no? En una ciudad como Valencia. O si de repente cae una nevada, no hay un quitanieves. Te quedas atrapada los días que haga falta hasta que se derrita o que venga el quitanieves, y eso a mí me ha pasado. Y una vez más, pues eso aquí sería imposible. A mí me hace mucha gracia cuando tuvimos el temporal Filomena hace 2, 3 años, todos los focos sobre Madrid, porque en total había 4 o 5 calles medio cortadas, pero había un montón de pueblos que estuvieron semanas aislados y o tenías comida o tenías un problema bastante gordo, con lo cual sigue habiendo una cierta brecha. Aunque se ha ido cosiendo, pero sigue habiendo una cierta brecha entre la ciudad y el medio rural. Y por eso la despoblación sigue siendo un presente y por eso la despoblación sigue siendo una amenaza en muchísimos lugares, también desde el punto de vista de la estructura demográfica, pues porque no hay nacimientos y o viene gente de fuera o las comunidades no pueden subsistir en la siguiente generación. Dicho todo lo cual, ¿se puede luchar en más bando contra la despoblación? Sí. Yo creo que en estos momentos estamos en ciernes de una crisis cada vez más evidente, que viene por muchos flancos: alimentaria, climática, social, psicológica, pandemias, etcétera. Y como ha pasado siempre a lo largo de la historia, esto no es ninguna cosa revolucionaria lo que voy a decir. Siempre que ha habido contextos de crisis, bélicas o de otro tipo, las ciudades no responden bien a esas crisis. Porque al fin y al cabo, una ciudad, desde un punto de vista metabólico o biológico incluso, podemos decir que es un punto de concentración de población totalmente dependiente, muy sensible a un entorno que proporcione recursos y alimentos de manera constante. Si eso no se puede cumplir, entonces esas ciudades, desde la caída del Imperio Romano hasta muchos otros contextos, pues tienden a desaparecer o a vaciarse. No digo que ahora, de aquí a 50 años, estas ciudades se vacíen, pero sí que creo que el medio rural, ante las crisis que ya tenemos encima de la mesa, están mucho mejor preparados por densidad de población, por disponibilidad de recursos, por afección del cambio climático. Más blanco no está en la costa que una ciudad o que un litoral como el valenciano. Entonces, en ese sentido, sí que se empieza un poco a hablar de refugios climáticos. Estamos a 1.000 metros de altura. Aquí los veranos son cada vez más complicados. Se empieza a hablar de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es una quimera en la ciudad como Valencia, Portugal, aunque multipliques la huerta por tres. 800.000 personas alimentándose de la huerta no es posible, y 1,5 millones que es el área metropolitana, menos aún. En el medio rural tampoco, no es que sea imposible, pero es complicado, pero se puede atender mucho más a una soberanía alimentaria y así con un montón de esferas de la vida que hacen que personas que tengan problemas de ansiedad, que quieran, que estén estresadas, que quieran cambiar de modelo de vida, que vean que el recurso vida, en cuanto a pago de hipotecas, la vida que tú dedicas a ganar dinero para pagar tu subsistencia en la ciudad, pues igual no te vale la pena. Es decir, si tú tienes que dedicar el 50 o el 75% de tu sueldo a ya no comprar una casa, alquilar un piso en un barrio periférico de Valencia, pues a lo mejor te planteas que con ese dinero, ese escaso capital, o bien te compras una casita del pueblo, o como tal vez se habla más, se vuelve a la casa de los abuelos y de las abuelas y se intenta ahí un proyecto un poco distinto de vida. Con un contexto de teletrabajo, eso también cada vez es más posible, y también con un contexto que creo es un factor muy importante de precarización del mundo laboral también en la ciudad. Es decir, En el medio rural como más blanco, hace 20 o 30 años se hablaba de que los oficios eran escasos y muy duros. Trabajar de sol a sol en una agricultura de secano es muy dura. Trabajar con animales, con los problemas que tiene la ganadería europea, es muy complicada. Y trabajar en muchos oficios para sacar un sueldo de 600 euros es muy complicado. Pero es que ahora lo que hemos visto desde prácticamente la crisis financiera internacional es una creciente precarización en todos los niveles salariales, especialmente, evidentemente, no los grandes empresarios, pero en todos los niveles salariales, una pérdida de poder adquisitivo que yo puedo hablar desde el punto de vista privilegiado como profesor titular de la universidad, calculo en torno a un 25% de pérdida de poder adquisitivo en los últimos 2 o 3 años, y un encarecimiento continuado que nos hace plantearnos muchas veces, ¿yo qué hago aquí? A lo mejor es muy complicado y tengo que hacer viajes a la ciudad cada 2 por 3, pero por lo menos no voy a tener que estar ahogado por las deudas por intentar permitirme un alquiler de un piso en un barrio ultraperiférico de la ciudad donde me tengo que tirar 1 hora y pico en metro o 1 hora y pico en coche, con los gastos de tiempo y dinero que eso conlleva. Entonces, ahí yo creo que estamos empezando, podemos empezar a hablar de una cierta crisis, si no crisis, malestar urbano o civilizatorio que hace que mucha sociedad, evidentemente, no pueda asumir esa situación porque a lo mejor tiene deudas o tiene cargas familiares o lo que sea, pero que una pequeña parte de la sociedad sí, y que una posible vía y solución es esa repoblación en lugares como más blanco.
También añadir que aún así también nosotros tenemos el discurso decrecentista de reducción de hábitos de consumo, reducción de consumo energético, bueno, la visión del decrecimiento que tiene muchas perspectivas y muchas visiones y aglutina con muchos discursos críticos, ecofeminismo, soberanía alimentaria, energética. Y con esta visión también hay que, si hay este movimiento de vuelta hacia el mundo rural, que no sea un éxodo urbano, es decir, que no se masifique tampoco el medio rural, que si vienes a vivir, pues que haya una planificación de esta vuelta al mundo rural y que se viva en el mundo rural en el sentido productivo también, de recuperación, pues eso. Para la soberanía alimentaria, por recuperación de actividad agrícola, aunque sea huerto de autoconsumo, ganadera. O sea, que hay que. Esta repoblación hay que verla como también desde un punto de vista decrecentista y de no exportar o colonizar con la cultura urbana este nuevo territorio al que llegas porque has sido expulsada de la ciudad, básicamente.
Sí, yo diría para acabar simplemente que la repoblación debería basarse en un mundo ideal, en personas y mejor aún en colectivos que quieran activamente cambiar de vida en el medio rural, no que quieran huir de la ciudad, que son dos cosas distintas. Mucha gente que llega huyendo de la ciudad, huyendo de los problemas, pero eso no significa que aunque hagamos un proceso de acompañamiento, que su adaptación y su cambio vital sea satisfactorio, porque realmente te das cuenta que tú estás mirando de dónde huyes, pero no estás mirando a dónde vas. En cambio, si haces ese ejercicio previo de realmente a dónde quiero ir, con lo que conlleva pasar los inviernos, los problemas de servicios, los problemas laborales, etc., pues entonces es perfecto, pero creo que hay que distinguir esas dos dimensiones. Y es un tema clásico en estudios rurales, lo que se llaman los hippies contra los cheroquis. Así dicho rápido y mal. Es decir, ahí hay, como decía al principio, muchas dimensiones que atender. Decía al principio que hay que querer, ¿no? Y dos tienen que querer. Por un lado, los habitantes que acogen y por otro lado, los que se van o los que van a instalarse. Hay una cultura muy urbanocéntrica. Es verdad, y esto se ha visto muy claramente en Francia en los últimos años, esta idea de que yo me vengo al pueblo a explicar a todo el mundo lo que tiene que hacer. Y me molesta el canto del gallo, y yo soy un emprendedor, y soy súper guay, y los del pueblo, pues bueno, son un poco más condecorados. Es muy interesante cuando preguntamos a ciertos neorurales que nos expliquen qué es la ruralidad donde viven. Y en un proyecto que hemos desarrollado aquí cerca, nos ha sorprendido mucho observar que muchas de estas personas que se han ido y además activamente a vivir a un pueblo describen la ruralidad pues como naturaleza, verde, todo bucólico, animales, pero lo rural no existe en esa cosmovisión. No se habla de agricultoras, no se habla de masoveros, no se habla de transhumancia, no se habla muy poco. ¿Por qué? Pues porque al final hay una parte de ese movimiento que es urbanocéntrico y que buscan o vivienda barata o un decorado tranquilo y bonito donde vivir o trabajar a tiempo parcial. Luego está el otro lado. Lo que contaba anteriormente es que hay comunidades que quieren acoger y hay comunidades que no quieren acoger, y eso es un tema, como tantos otros temas, que se habla poco y es una realidad. Y entonces, por mucha buena voluntad que tú tengas de colaborar, de integrarte, de participar en todos los movimientos sociales, vas a ser siempre el forastero, pero tú, tus hijos y tus nietos. Eso lo puedes aceptar. Si te llaman el forastero, vale, pues, oye, hay cosas que no, que son muy difíciles de cambiar. Ahora, si te tratan como a forastero después de 25 años, pues a lo mejor ahí tenemos un problema. Y ese problema también tiene que ver muchas veces con un conflicto latente desde hace muchos años, donde por un lado ha venido mucha gente durante muchos años a decidir hacer cosas que no tenían demasiado sentido y ha cansado a la gente del pueblo. Y luego muchas veces gente que nunca ha emigrado a la ciudad, pues a veces tiene un cierto sentimiento, un cierto resquemor de: tú te fuiste, yo nunca me pude ir, yo estoy aquí en el mismo sitio, y entonces pues me vengo, entre comillas, pues haciéndote a veces un poco la vida imposible. Pero yo diría, en el contexto asturiano o gallego, que son tantos los lugares que están en una situación demográficamente desesperada, que si unos son muy cerriles, pues a otro. Lo que sí que no diría a un colectivo, a una persona, sea o no sea del territorio, es: no te empecines en ir a esta casona tan maravillosa y tan fantástica, que a lo mejor tu vecino te va a hacer la vida imposible desde el momento cero. Y mira, desgraciadamente o no, estamos en un contexto que tienes lugares tantos para elegir, y seguramente hay un montón de concejos y un montón de parroquias donde te van a, si no abrir las puertas, por lo menos dejar hacer. Porque también a veces tendemos a idealizar lo que es ir a vivir al medio rural. Yo creo que la máxima aspiración que podemos hacer es que nos dejen hacer y que no nos hagan la vida imposible con: es que esta linde es mía, es que este camino no lo puedes utilizar, es que tienes que pedir una licencia de obras, es que tienes que venir a esto. Entonces, hay que tener en cuenta que las sociedades rurales son dinámicas, son complejas, son contradictorias y son conflictivas. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces tendemos a pensar desde la ciudad eso, que nos vamos a una especie de aldea idílica, estática en el tiempo, y donde no hay conflictos. Hay muchísimos conflictos también en la ruralidad. Y a lo mejor tú pagas el pato porque es el de fuera, pero los conflictos están.